El Hospital San Agustín es un lugar donde la vida y la muerte conviven en una simbiosis ineludible. A lo largo de los años, he aprendido a aceptar esta dualidad sin cuestionarla demasiado. Como enfermera en la morgue, mi trabajo consiste en cuidar de los cuerpos que ya no pertenecen al mundo de los vivos, asegurándome de que reciban el respeto que merecen antes de su viaje final. Es un trabajo solitario y sombrío, pero me había acostumbrado a la rutina, al silencio pesado de los pasillos subterráneos y a la fría luz fluorescente que ilumina las mesas de metal. Al menos, eso creía. Mi nombre es Laura Morales y llevo más de una década trabajando en el hospital. La morgue nunca me había perturbado. De hecho, encontraba en su serenidad una extraña forma de consuelo. Aquí no había urgencias ni caos, solo una calma que me permitía reflexionar sobre la fragilidad de la existencia. Sin embargo, hace unos meses, algo cambió. Algo empezó a acecharme en ese lugar que solía considerar un refugio de tranquilidad. Todo comenzó una noche, al final de mi turno. Estaba terminando de revisar los registros, asegurándome de que cada cuerpo estuviera identificado correctamente antes de que el personal de la funeraria llegara a recogerlos. Había tres cuerpos en la morgue esa noche, todos víctimas de un accidente automovilístico ocurrido en las afueras de la ciudad. Una familia completa, trágicamente interrumpida en su viaje de regreso a casa. El esposo, la esposa y su hija de 6 años. Mientras me acercaba a la primera mesa, un frío repentino me envolvió, como si una ráfaga de aire helado hubiera atravesado la sala. Me detuve en seco, confundida. La morgue siempre había sido fría, pero esto era diferente, más intenso, casi antinatural. Era un frío que se sentía en los huesos, en la médula. Decidí ignorarlo y continué con mi trabajo, asumiendo que tal vez el sistema de ventilación había comenzado a funcionar con más fuerza. Pero a medida que avanzaba de una mesa a otra, el frío se hacía más intenso, concentrándose alrededor del cuerpo de la niña. Me esforcé por no darle demasiada importancia, aunque una parte de mí no podía sacudirse la incomodidad creciente. Esa noche, al llegar a casa, el cansancio me venció rápidamente, pero mi sueño fue inquieto. Soñé con la morgue, con la niña en la mesa de metal. En mi sueño, ella estaba despierta, con los ojos abiertos y vacíos, mirándome fijamente. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, aunque la habitación estaba helada. No pude volver a dormir y pasé el resto de la noche preguntándome si me estaba volviendo paranoica. Las siguientes noches fueron aún más perturbadoras. Cada vez que entraba en la morgue, el frío se hacía más intenso y siempre se centraba en torno al cuerpo de la niña. Mis manos se entumecían al tocar la tabla donde reposaba y sentía una presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera cargado con una presencia que no lograba comprender. Me encontraba cada vez más reacia a entrar sola en la sala, pero no tenía opción. Este era mi trabajo y no podía permitirme el lujo de ceder al miedo. Un viernes por la noche, mientras preparaba los cuerpos para ser recogidos al día siguiente, algo sucedió que jamás olvidaré. Estaba revisando el cuerpo de la madre cuando el frío volvió, esta vez más penetrante que nunca. De repente, las luces parpadearon y un crujido extraño resonó en la habitación. Me quedé paralizada, escuchando, intentando descifrar de dónde provenía el sonido. Parecía emanar de la mesa donde yacía la niña. Cautelosamente, me acerqué a la mesa, mi respiración acelerándose con cada paso. El aire se sentía más pesado, casi como si estuviera caminando bajo el agua. Al llegar, noté que el cuerpo de la niña parecía diferente, como si su posición hubiera cambiado ligeramente desde la última vez que la vi. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero cuando extendí la mano para ajustar la sábana que la cubría, sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. En ese instante, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad total. Mi corazón martillaba en mi pecho y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Estaba atrapada en la morgue, rodeada de cuerpos, en la más completa oscuridad. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían, como si el frío las hubiera congelado en su lugar. Entonces, en medio de la oscuridad, escuché un susurro. Un sonido bajo, casi imperceptible, pero inconfundible. Era la voz de una niña. El susurro se repitió, más fuerte esta vez, pero no lograba entender lo que decía. Quería correr, salir de allí, pero el miedo me mantenía anclada al suelo. Finalmente, reuní el valor suficiente para moverme y busqué a tientas mi linterna. Mis manos temblaban tanto que casi la dejé caer varias veces antes de encenderla. Cuando la luz finalmente iluminó la sala, el susurro cesó y las luces volvieron a encenderse con un zumbido. Miré alrededor, esperando ver algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Los cuerpos seguían en sus mesas, inmutables, pero el frío persistía, aún más intenso que antes. Terminé mi trabajo lo más rápido que pude, evitando mirar de nuevo a la niña, y me dirigí a la salida, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. La imagen de la morgue en la oscuridad, el susurro, el frío que parecía envolverme, todo se repetía en mi mente una y otra vez. Sabía que algo estaba mal, algo que no podía explicar ni entender. Durante el fin de semana, intenté distraerme, evitar pensar en lo que había sucedido, pero la ansiedad no me dejaba en paz. Temía el regreso al hospital, temía lo que podría encontrar la próxima vez que estuviera sola en la morgue. El lunes, volví al trabajo con una sensación de aprensión que nunca antes había sentido. Al llegar a la morgue, noté que el frío se había intensificado. No era solo una sensación física, sino una presencia, algo que se sentía vivo, pero no en el sentido que conocemos. Decidí no acercarme demasiado a la mesa de la niña y concentrarme en los otros cuerpos que habían llegado durante el fin de semana. Sin embargo, la presión en mi pecho se hizo más fuerte a medida que avanzaba la noche y el susurro volvió, esta vez más claro. Mi corazón se aceleró cuando finalmente entendí lo que decía. Era una sola palabra, repetida una y otra vez, como un lamento: ayúdame. El susurro venía de todas partes, resonando en las paredes frías de la morgue. Intenté ignorarlo, concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que lo escuchaba, sentía como si el frío me drenara la energía, como si la presencia invisible estuviera alimentándose de mi miedo. Esa noche, no pude completar mi turno. Me encontraba temblando, incapaz de pensar con claridad, y supliqué a una compañera que me reemplazara antes de salir corriendo del hospital. Pasé el resto de la noche en vela, con la sensación de que el susurro aún me seguía, repitiendo esa palabra en mi mente. Al día siguiente, hablé con un colega sobre lo que había estado experimentando. No entré en detalles, pero mencioné que la morgue se sentía diferente, que el frío era más intenso y que había notado cosas extrañas. Me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero no dijo nada. Después, decidí investigar más sobre la familia que había muerto en el accidente. Descubrí que la niña había sobrevivido al impacto inicial, pero murió en el hospital, después de varias horas de agonía. Fue la última en morir, sola, mientras sus padres ya estaban en la morgue. Con esa información, empecé a sospechar que la niña no había encontrado la paz. Algo la mantenía atrapada en el frío de la morgue, algo que la obligaba a quedarse, a buscar ayuda desesperadamente. Decidí que tenía que hacer algo al respecto, aunque no sabía exactamente qué. Esa noche, regresé a la morgue con una determinación renovada. Había traído una vela y un rosario, no porque fuera particularmente religiosa, sino porque necesitaba algún tipo de consuelo, algo que me hiciera sentir menos vulnerable. Encendí la vela y la coloqué junto a la mesa de la niña, recitando una oración que recordaba de mi infancia. El frío era casi insoportable y el susurro se hizo más fuerte, pero continué, rogando por que esto ayudara de alguna manera. A medida que recitaba la oración, el susurro se transformó en un sollozo, un llanto desgarrador que resonaba en la sala. Mi propia voz temblaba, pero no me detuve. Sentí que, de alguna manera, estaba comunicándome con la niña, diciéndole que podía irse, que estaba bien dejar este mundo atrás. Finalmente, el llanto cesó y el frío comenzó a disiparse, lentamente, como el humo de la vela que se extinguía. La morgue volvió a su estado habitual, fría pero soportable, y por primera vez en semanas, sentí una paz que había olvidado que existía. No volví a experimentar el frío inusual después de esa noche, ni los susurros o el llanto. La morgue volvió a ser un lugar de serenidad para mí, aunque con una nueva comprensión del peso que la muerte puede dejar atrás. No hablé de esto con nadie, ni siquiera con mis colegas más cercanos. Era una experiencia que necesitaba guardar para mí, una que me recordaba la fragilidad del equilibrio entre la vida y la muerte y el poder de lo desconocido. Ahora, cuando trabajo en la morgue, lo hago con un respeto renovado, no solo por los cuerpos que cuido, sino también por las almas que, tal vez, aún deambulan entre nosotros, buscando descanso. El Hospital San Agustín sigue siendo un lugar de trabajo, un lugar donde la ciencia y la medicina rigen la mayoría de las cosas, pero sé que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Y a veces, en los momentos más oscuros y fríos, esas otras realidades se manifiestan, recordándonos que, aunque la vida termina, las historias no siempre lo hacen. El anciano. Mi nombre es Ana Beltrán y soy enfermera en el Hospital San Rafael desde hace 15 años. He dedicado mi vida a cuidar a los demás y siempre he creído que mi trabajo es una vocación. He vivido momentos difíciles y desgarradores, pero también he experimentado la gratitud y la esperanza que nuestra labor puede traer. Sin embargo, lo que me ocurrió hace unos años cambió mi perspectiva para siempre. Esta es mi historia, una historia de horror sobrenatural que nunca pensé que podría ser real. Era una noche fría de invierno. El viento aullaba fuera del hospital y la nieve se acumulaba en las ventanas, creando un ambiente de soledad y aislamiento. El turno de noche había comenzado de manera rutinaria, con la mayoría de los pacientes dormidos y solo unos pocos requerían atención constante. Estaba acostumbrada a la tranquilidad de estas horas, cuando el hospital parecía un mundo aparte, alejado del bullicio del día. Mientras revisaba los registros en la estación de enfermería, vi a un anciano caminando por el pasillo. Me sorprendió, ya que no lo había visto antes y su apariencia era inusual. Llevaba una bata de hospital descolorida y sus ojos, aunque cansados, parecían llenos de una desesperación profunda. Se movía con lentitud, como si cada paso fuera un esfuerzo monumental. Me acerqué a él y le pregunté si necesitaba ayuda. «Mi nombre es Don Manuel», dijo con una voz temblorosa. «Estoy buscando mi habitación». Le ofrecí llevarlo de regreso, pero cuando miré los registros, no encontré su nombre en ninguna de las habitaciones asignadas. Pensé que tal vez había habido un error, así que lo acomodé en una sala vacía y prometí investigar más a fondo. Don Manuel me agradeció y se recostó en la cama, pareciendo aliviado. Esa noche, mientras continuaba con mis rondas, no pude dejar de pensar en él. Había algo en su presencia que me inquietaba, algo que no podía explicar. Cuando volví a su habitación para revisar cómo estaba, la encontré vacía. La cama estaba perfectamente hecha y no había rastro de que alguien hubiera estado allí. Pregunté a mis colegas si habían visto al anciano, pero ninguno recordaba haberlo visto. Sus respuestas me hicieron dudar de mí misma. ¿Había sido una alucinación? ¿Un truco de la mente cansada? Decidí dejarlo pasar y concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de inquietud permaneció. Las noches siguientes, Don Manuel apareció de nuevo. Siempre durante mi turno y siempre en la misma sala de espera. Cada vez que intentaba hablar con él, sus respuestas eran vagas y confusas. Me contó fragmentos de su vida, mencionando a su familia y a un hijo del que no había sabido nada en años. Su tristeza era palpable y cada encuentro me dejaba más perturbada. Finalmente, decidí investigar más a fondo. Revisé los archivos antiguos del hospital y encontré algo sorprendente. Don Manuel había sido un paciente aquí hacía 20 años. Había fallecido una noche de invierno en circunstancias que parecían naturales. Sin embargo, había algo extraño en su historial. Justo antes de morir, había estado insistiendo en que tenía que encontrar a su hijo, que necesitaba despedirse de él. La revelación me dejó helada. ¿Era posible que el espíritu de Don Manuel estuviera atrapado en el hospital, buscando a su hijo perdido? La idea era aterradora, pero no podía ignorar lo que había visto y sentido. Una noche, mientras estaba en la sala de descanso, escuché un susurro. «Ana, por favor, ayúdame». Me giré y vi a Don Manuel de pie en la puerta. Su figura era apenas visible en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad desesperada. «No puedo encontrar a mi hijo», dijo con voz trémula. «Por favor, ayúdame». Decidí que tenía que hacer algo. Empecé a buscar información sobre su familia, intentando encontrar a su hijo. Revisé registros, llamé a números antiguos y hablé con empleados veteranos del hospital. Finalmente, encontré una pista: su hijo, Roberto, vivía en una ciudad cercana. Sin embargo, no había tenido contacto con su padre en muchos años y no sabía que había fallecido en el hospital. Logré contactar a Roberto y le conté lo que había descubierto. Al principio, fue escéptico, pero finalmente aceptó venir al hospital. Le expliqué todo lo que sabía y lo llevé a la sala donde don Manuel solía aparecer. Esperamos en silencio, con el aire cargado de tensión. Esa noche, don Manuel apareció nuevamente. Al ver a Roberto, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Roberto, mi hijo», susurró, y en ese momento su figura comenzó a desvanecerse lentamente. Roberto, conmovido y lleno de tristeza, se arrodilló y comenzó a llorar. «Papá, lo siento tanto», dijo entre sollozos. «No sabía que estabas aquí». El aire en la habitación se volvió más ligero, y por un momento, sentí una paz indescriptible. Don Manuel desapareció por completo, y su presencia dejó de atormentar el hospital. Sin embargo, el impacto de esa experiencia dejó una marca imborrable en mi alma. Después de esa noche, las apariciones de Don Manuel cesaron, pero las secuelas emocionales permanecieron. Roberto y yo mantuvimos contacto, y él me agradeció por ayudar a su padre a encontrar la paz. Sin embargo, la experiencia había cambiado algo en mí. Las noches en el hospital nunca volvieron a ser iguales. Siempre sentía una presencia, una sombra que acechaba en los rincones oscuros, recordándome que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Los meses pasaron y el hospital volvió a su rutina habitual, pero para mí, las noches seguían cargadas de una tensión indescriptible. Empecé a investigar más sobre fenómenos sobrenaturales, tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que había vivido. Hablé con otros colegas en el hospital y, aunque algunos compartieron historias extrañas, ninguna era tan vívida y personal como la mía. Una noche, mientras estaba de guardia, escuché un susurro familiar. «Ana, gracias». Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El escalofrío que recorrió mi cuerpo me confirmó que don Manuel aún estaba allí, agradecido, pero finalmente en paz. Decidí que debía contar mi historia, no solo como una advertencia, sino como un testimonio de que hay fuerzas en este mundo que no entendemos completamente. Mi relato se convirtió en una fuente de consuelo para algunos y de miedo para otros. Algunos empleados del hospital empezaron a prestar más atención a los susurros en los pasillos y a las sombras en las esquinas. A pesar de todo, seguí trabajando en el Hospital San Rafael. La experiencia con don Manuel me hizo más compasiva y me recordó la importancia de estar presente para los pacientes, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada vez que veía a un anciano caminando por los pasillos, recordaba a don Manuel y me aseguraba de ofrecerle una palabra amable o una sonrisa. Con el tiempo, conocí a otros pacientes que también parecían tener asuntos pendientes. Aunque no todos eran tan intensos como la experiencia con don Manuel, cada encuentro me recordaba que había algo más allá de la vida y la muerte, algo que nos conecta y nos trasciende. Una noche, mientras revisaba los registros, vi a una mujer mayor sentada en la sala de espera. Su apariencia era tranquila, pero había una tristeza en sus ojos que me resultaba familiar. Me acerqué a ella y le pregunté si necesitaba ayuda. «Estoy buscando a mi hija», dijo suavemente. Sentí un escalofrío y supe que estaba a punto de comenzar otra historia similar a la de don Manuel. La mujer, que se presentó como doña Carmen, me contó fragmentos de su vida y de su hija desaparecida. A medida que escuchaba, me di cuenta de que estaba nuevamente en una situación donde debía ayudar a alguien a encontrar paz. Decidí que no importaba cuántas veces tuviera que enfrentar estas experiencias sobrenaturales, siempre estaría dispuesta a ayudar. Después de ayudar a doña Carmen a reencontrarse espiritualmente con su hija, las apariciones sobrenaturales se convirtieron en parte de mi vida en el hospital. Cada historia era única, cada espíritu tenía su propia tristeza y esperanza. Aprendí a enfrentar mis miedos y a aceptar que hay cosas que simplemente no podemos entender completamente. Con el tiempo, los empleados del hospital comenzaron a buscarme cuando notaban algo extraño. Mi reputación como la enfermera que podía comunicarse con los espíritus se extendió, y aunque algunos me miraban con escepticismo, la mayoría me apoyaba. Entendieron que mi papel iba más allá del cuidado físico y que estaba allí para brindar consuelo tanto a los vivos como a los muertos. Aunque las experiencias eran a menudo aterradoras, también me llenaban de un sentido profundo de propósito. Sabía que estaba haciendo algo significativo, algo que iba más allá de las habilidades médicas y que tocaba el alma humana en su nivel más profundo. Hoy, sigo trabajando en el Hospital San Rafael. Mi vida ha cambiado para siempre, y aunque las noches a veces están llenas de sombras y susurros, he aprendido a aceptarlas y a encontrar paz en mi papel. Cada aparición, cada espíritu perdido, es una oportunidad para ayudar a alguien a encontrar la paz y cerrar un capítulo doloroso. Mi historia no es solo un testimonio de lo sobrenatural, sino también un recordatorio de que debemos prestar atención a los susurros en la oscuridad y a las sombras que se esconden a plena vista. Porque, a veces, aquellos que han partido solo necesitan que alguien escuche, alguien que pueda ayudarlos a encontrar el camino hacia la luz. El niño que se aparece en la unidad pediátrica. El Hospital Infantil de San Pedro es un lugar en el que la vida y la muerte coexisten de una manera peculiarmente íntima. Como enfermera en la unidad pediátrica, he sido testigo de milagros de recuperación que desafían toda lógica médica, así como de tragedias que destrozan familias en un abrir y cerrar de ojos. Desde que comencé a trabajar aquí, he aprendido a mantener una actitud profesional, una especie de coraza emocional que me permite cuidar de mis pequeños pacientes sin derrumbarme con cada noticia devastadora. Pero hace unos meses, algo ocurrió que rompió esa coraza, algo que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Isabel Serrano, y llevaba 5 años trabajando en la unidad pediátrica del hospital cuando noté por primera vez la presencia de un niño que no figuraba en ninguno de los registros médicos. Era una mañana cualquiera cuando lo vi. Estaba en la sala 204, una habitación normalmente vacía que se usaba solo cuando todas las demás estaban llenas. Tenía el cabello rubio y revuelto, y su rostro pálido estaba salpicado de pecas. Llevaba una bata de hospital, y al principio, no pensé mucho en él. Supuse que era un nuevo ingreso del que no me habían informado. Seguí mi ronda, revisando a cada niño en su cama, ajustando las dosis de medicación según lo requerido y asegurándome de que todos estuvieran cómodos. Al final de la mañana, me encontré de nuevo cerca de la sala 204. Decidí echar un vistazo rápido para ver cómo estaba el niño. Pero cuando entré en la habitación, la cama estaba vacía. Supuse que uno de mis compañeros lo había trasladado a otra área para hacerle algún procedimiento. Sin embargo, cuando pregunté más tarde en la estación de enfermeras, nadie sabía de ningún niño nuevo. Me dijeron que la sala 204 estaba desocupada. Esa primera visión del niño no me preocupó demasiado. Pensé que tal vez estaba confundida, que el cansancio había empezado a jugarme malas pasadas. Después de todo, los turnos largos en la pediatría pueden ser agotadores, y no sería la primera vez que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero lo que sucedió después no podía atribuirse al cansancio. Una semana más tarde, durante el turno de la noche, volví a ver al niño. Estaba sentado en una esquina del pasillo, junto a la máquina expendedora. Me detuve y lo observé por un momento. Parecía estar jugando con algo en sus manos, tal vez un pequeño juguete. Lo curioso era que, aunque estaba claro que era un niño pequeño, su presencia no emitía el típico bullicio infantil. Estaba en silencio, completamente concentrado en lo que fuera que sostenía. Avancé hacia él, pero cuando me acerqué, simplemente no estaba allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor, pero no había rastro del niño. El pasillo estaba vacío y en silencio, salvo por el murmullo distante de los monitores. Esa noche, después de terminar mi turno, me fui a casa sintiéndome intranquila. Intenté relajarme, convencida de que el estrés del trabajo estaba afectando mi percepción. Sin embargo, esa explicación se hizo menos plausible con el paso de los días. Empecé a ver al niño con más frecuencia, siempre en momentos en los que nadie más estaba cerca. A veces lo veía de pie en la puerta de una habitación, mirando hacia adentro con una expresión inexpresiva. Otras veces, lo encontraba en la sala de juegos, sentado en una de las sillas pequeñas, observando a los otros niños mientras jugaban, aunque nunca participaba. No sabía qué hacer. Mencionarlo a mis colegas parecía una mala idea. ¿Qué les diría? ¿Qué estaba viendo a un niño que no existía en los registros del hospital? Seguramente pensarían que estaba perdiendo la cabeza, o peor, que estaba demasiado agotada para hacer mi trabajo de manera efectiva. Así que decidí mantenerlo en secreto, esperando que, con el tiempo, estas visiones desaparecieran por sí solas. Pero no lo hicieron. Una noche, decidí tomar cartas en el asunto. Era un turno tranquilo, con todos los pacientes estables y dormidos. Aproveché el tiempo para investigar un poco. Revisé los registros de la sala 204, los informes de ingresos, las notas de los médicos. Pero no encontré nada que indicara que un niño había estado allí recientemente. Esto solo alimentó mi curiosidad y mi preocupación. ¿Cómo era posible que un niño apareciera repetidamente en un hospital sin que hubiera ningún registro de él? Seguí investigando, revisando archivos más antiguos, y finalmente, después de horas de búsqueda, encontré algo. Hace unos 5 años, un niño llamado Samuel Gutiérrez había sido ingresado en el hospital. Tenía 7 años y había sido operado de emergencia debido a una apendicitis complicada. La cirugía, que en principio debía ser rutinaria, se complicó. Hubo un error en la administración de la anestesia y Samuel no volvió a despertar. La historia era trágica, pero lo que me dejó helada fue el lugar de su muerte, la sala 204. Mientras leía el informe, sentí como si el aire se volviera más denso a mi alrededor. La sala 204, que ahora se usaba esporádicamente, había sido la habitación donde Samuel pasó sus últimas horas. No podía evitar pensar que el niño que había estado viendo era Samuel, o lo que quedaba de él. La idea era perturbadora, pero a la vez, explicaba muchas cosas. Decidí que tenía que hacer algo al respecto. Tal vez, solo tal vez, Samuel necesitaba ayuda para encontrar la paz. Esa noche, volví a la sala 204 después de que todos los demás se hubieran ido. Estaba completamente a oscuras, salvo por la tenue luz del pasillo que se filtraba a través de la puerta entreabierta. Respiré hondo y entré. La habitación estaba fría, más fría de lo que debería estar. Me acerqué a la cama, que estaba perfectamente hecha, y me quedé allí de pie, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Mientras permanecía allí, en silencio, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y lo vi. Samuel estaba allí, de pie junto a la ventana, mirándome con esos ojos inexpresivos que ahora reconocía. Mi corazón latía con fuerza, pero me quedé quieta, esperando. El niño no se movió. Parecía estar atrapado, esperando algo, sin saber qué hacer. En ese momento, lo comprendí. Samuel no sabía que había muerto. Estaba perdido, atrapado en un bucle interminable de confusión y soledad. Sentí una oleada de compasión por él. No podía imaginar lo aterrador que debía ser estar atrapado de esa manera, sin entender qué estaba sucediendo, sin poder descansar. En voz baja, aunque sabía que probablemente no me escucharía, le hablé. Le dije que lo sentía, que todo había sido un terrible accidente y que ahora estaba a salvo. Le dije que estaba bien irse, que no tenía que quedarse más tiempo aquí. No hubo ninguna señal inmediata de que me hubiera escuchado, pero poco a poco, el aire en la habitación se volvió más ligero, menos opresivo. Samuel me miró por un momento más, y luego, sin ningún ruido, simplemente desapareció. La habitación volvió a la normalidad y me di cuenta de que estaba temblando. No volví a ver a Samuel después de esa noche. La sala 204 se mantuvo tan tranquila como siempre y el hospital continuó con su rutina diaria. No le conté a nadie lo que había sucedido, ni siquiera a mis colegas más cercanos. ¿Quién me creería? Decidí que sería mi secreto, algo que me llevaría conmigo y que me recordaría que, a veces, en el mundo de la medicina, las cosas no son siempre lo que parecen. Desde entonces, cada vez que paso por la sala 204, siento una extraña mezcla de paz y melancolía. Pienso en Samuel, en su pequeña figura junto a la ventana, y me pregunto si finalmente encontró el descanso que merecía. No sé qué fue exactamente lo que vi, o cómo es posible que haya experimentado algo tan inexplicable, pero sí sé una cosa: a veces, los fantasmas del pasado encuentran una manera de manifestarse, buscando una resolución que les fue negada en vida. Ahora, cuando cuido a mis pacientes, lo hago con una mayor conciencia de las vidas que han pasado por este hospital, de las historias que han quedado sin contar. El hospital es un lugar lleno de vida, pero también de memorias. Y aunque no todos los recuerdos son buenos, creo que es importante reconocerlos, para que las almas que puedan estar atrapadas encuentren finalmente su paz. A pesar de lo que sucedió, sigo trabajando en la unidad pediátrica. No puedo evitar sentir que tengo una responsabilidad no solo con los vivos, sino también con aquellos que, de alguna manera, se quedaron atrás. Cada vez que un niño ingresa en el hospital, me esfuerzo por dar lo mejor de mí, recordando que mi trabajo no es solo salvar vidas, sino también aliviar el sufrimiento, sea cual sea su origen. Y aunque no he vuelto a experimentar algo como lo que sucedió con Samuel, sé que el hospital sigue guardando secretos, ocultos en los rincones de sus pasillos, esperando a ser descubiertos. No sé si alguna vez volveré a encontrarme con uno de esos secretos, pero si lo hago, estaré lista. Porque he aprendido que a veces, la verdadera cura no está en la medicina, sino en el reconocimiento y el cierre de las historias no contadas. La enfermera sin ojos. Trabajar en un hospital siempre conlleva enfrentarse a lo inesperado. A lo largo de los años que llevo como enfermera, he sido testigo de historias que desafían toda lógica y explicación. Sin embargo, ninguna de esas experiencias se compara con lo que presencié durante aquel turno nocturno que cambió mi vida para siempre. La noche era oscura y tormentosa, como si el cielo mismo anticipara la tragedia que se avecinaba. Mi nombre es Elena, y ese turno en particular había comenzado como cualquier otro. Había una calma tensa en el aire, mezclada con el sonido distante de monitores cardíacos y el suave zumbido de las luces fluorescentes. Como siempre, me preparé para enfrentar la noche sola, con la única compañía de los pacientes dormidos y mis pensamientos. Fue hacia la medianoche cuando recibí la primera llamada del ala de pacientes de cuidados intensivos. La voz al otro lado del teléfono era de mi colega, Sara, cuya respiración agitada denotaba preocupación. Me alertó sobre un paciente, el señor Rodríguez, quien se quejaba de ver una figura extraña en su habitación. «Dice que hay una enfermera sin ojos observándolo desde la esquina», dijo Sara con un tono que revelaba su incredulidad pero también cierto temor. No le di mucha importancia en ese momento, atribuyéndolo a la imaginación alterada del paciente debido a su condición. Sin embargo, algo en la descripción me inquietó profundamente. Recordé vagamente haber escuchado rumores entre el personal sobre sucesos extraños durante las noches, pero nunca pensé que llegaría a enfrentarme a algo así de cerca. Decidí verificar por mí misma la situación, no por temor a lo sobrenatural, sino por mi deber de garantizar el bienestar de los pacientes. Al llegar a la habitación del señor Rodríguez, encontré una escena que me heló la sangre. El paciente, un hombre mayor de aspecto cansado y vulnerable, estaba acostado en su cama con los ojos abiertos de par en par, mirando fijamente hacia la esquina más alejada de la habitación. «¿S.R. Rodríguez? Soy la enfermera Elena. ¿Está usted bien?» pregunté en un tono calmado mientras me acercaba lentamente a él. El hombre parpadeó varias veces, como si estuviera despertando de un sueño profundo, y luego me miró con una expresión de terror genuino en su rostro arrugado. «Ella está aquí. En la esquina. La enfermera sin ojos. Me está mirando». Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras. Era evidente que el señor Rodríguez estaba completamente convencido de lo que veía. Traté de tranquilizarlo, revisando meticulosamente la habitación en busca de cualquier cosa que pudiera explicar su experiencia. No había nadie más allí aparte de nosotros dos. Tranquilo, señor Rodríguez. No veo a nadie más en la habitación. Es posible que haya sido un sueño o una ilusión, intenté explicar con una voz que apenas ocultaba mi propia inquietud. El paciente parecía querer creerme, pero sus ojos seguían regresando a la misma esquina, como si estuvieran hipnotizados por la presencia invisible que solo él podía percibir. Después de unos minutos, logré calmarlo lo suficiente como para que cerrara los ojos y pareciera volver a un sueño inquieto. Salí de la habitación con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Qué había provocado esa experiencia en el señor Rodríguez? ¿Estaba realmente viendo algo sobrenatural o había algo más detrás de todo esto? Decidí mantener la calma y continuar con mis tareas, pero la sensación de incomodidad no me abandonó durante el resto de la noche. Horas más tarde, cuando creía que lo peor había pasado, recibí otra llamada. Esta vez era del ala de pacientes de oncología, donde varios pacientes habían reportado avistamientos similares. La descripción era alarmantemente consistente, una figura femenina vestida como enfermera, sin ojos visibles, que los observaba desde las sombras de la noche. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional. ¿Alguna especie de brote psicótico colectivo? ¿Un efecto secundario desconocido de algún medicamento? Traté de mantener la compostura mientras me dirigía hacia el ala de oncología, pero la sensación de estar atrapada en una pesadilla crecía con cada paso que daba por los silenciosos pasillos del hospital. La realidad de la situación se hizo aún más palpable cuando llegué a la habitación de la señora Martínez, una paciente terminal que había estado en coma inducido durante semanas. La enfermera de guardia, Carolina, me recibió con una expresión de preocupación y me condujo en silencio hasta la cabecera de la cama de la señora Martínez. La habitación estaba sumida en una penumbra inquietante, iluminada solo por la luz débil de un monitor y el destello ocasional de un rayo que atravesaba las ventanas. La señora Martínez yacía quieta, sus rasgos pálidos iluminados por la luz azulada de la pantalla que reflejaba su ritmo cardíaco. Pero fue lo que vi en la esquina de la habitación lo que me hizo contener el aliento. Allí, entre las sombras, se destacaba una figura borrosa, apenas visible pero innegablemente presente. Era una figura femenina vestida con el uniforme blanco de enfermera, con la cabeza inclinada ligeramente hacia un lado como si estuviera observando con interés a la paciente. Lo más perturbador era que donde deberían estar los ojos, solo había un vacío oscuro, como agujeros en el rostro pálido y tranquilo. ¿Lo ves, Elena? Susurró Carolina, con la voz temblorosa mientras me miraba con ojos llenos de miedo y asombro. No podía apartar la mirada de la figura. Mi mente luchaba por comprender lo que mis ojos estaban viendo. La señora Martínez permanecía inconsciente, ajena a la presencia que la observaba desde las sombras. Instintivamente, busqué cualquier explicación lógica, cualquier detalle que pudiera desmentir la realidad aterradora frente a mí, pero no encontré nada que pudiera ofrecer consuelo. Decidí enfrentar la situación directamente. Me acerqué con cautela a la figura, sintiendo una mezcla de fascinación y terror que me envolvía como una niebla fría. Con cada paso que daba, la presencia parecía fluctuar ligeramente, como si estuviera consciente de mi proximidad pero no dispuesta a desaparecer completamente. ¿Quién eres? Mi voz temblaba ligeramente mientras dirigía la pregunta al vacío oscuro donde deberían estar los ojos. No hubo respuesta, solo un silencio opresivo que parecía llenar la habitación con una presencia ominosa. Durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos momentos, me encontré atrapada en un enfrentamiento silencioso con la figura inexplicable. Finalmente, decidí retirarme, incapaz de soportar más la sensación de estar al borde de lo desconocido. Regresé a la estación de enfermeras con la mente aturdida y el corazón pesado. Mis colegas me miraron con preocupación cuando entré, pero ninguno de nosotros se atrevió a mencionar lo que todos sabíamos que estaba ocurriendo. Algo inexplicable se estaba despegando ante nuestros ojos, algo que desafiaba cualquier explicación racional. El resto de la noche transcurrió en un estado de nerviosismo tenso. Las llamadas seguían llegando, informes de pacientes que veían a la enfermera sin ojos en diferentes partes del hospital. Algunos incluso hablaban de conversaciones susurradas en las sombras, palabras ininteligibles que solo exacerbaban el miedo y la confusión que se propagaban entre nosotros como una enfermedad contagiosa. Cuando finalmente amaneció y el turno nocturno llegó a su fin, me encontré más agotada física y emocionalmente de lo que jamás había estado. Los rostros de los pacientes y las historias que habían compartido se habían grabado en mi mente como imágenes fantasmagóricas. El amanecer trajo consigo un respiro temporal, pero no disipó la tensión que se había arraigado en el hospital como una sombra persistente. Durante los días siguientes, las noticias sobre la enfermera sin ojos se propagaron entre el personal del hospital como un secreto oscuro y perturbador. Intentamos racionalizar lo que habíamos presenciado: teorías sobre alucinaciones colectivas, estrés extremo o efectos secundarios de medicamentos fueron discutidas en susurros nerviosos en los pasillos y salas de descanso. Sin embargo, ninguna explicación parecía adecuada para abordar la intensidad y la consistencia de las experiencias reportadas. Pacientes que nunca se habían visto antes comenzaron a describir a la misma figura sin ojos, con detalles sorprendentemente similares. Era como si algo hubiera sido desatado en el hospital, algo que desafiaba toda lógica y entendimiento. Personalmente, luchaba por reconciliar mi experiencia con mi formación científica. Como enfermera, había aprendido a confiar en lo tangible, en la evidencia que podía ver y tocar. Pero la presencia de la enfermera sin ojos me había obligado a cuestionar los límites de lo que entendía como real. Un día, mientras descansaba en la sala de personal después de otro turno agotador, fui abordada por el doctor Ramírez, un médico experimentado conocido por su enfoque pragmático y su escepticismo ante lo paranormal. «Elena, ¿tienes un momento?», me preguntó en voz baja, su expresión seria mientras se sentaba frente a mí. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta mientras me preparaba para discutir lo que ambos sabíamos que estaba sucediendo. No puedo ignorar más las historias que circulan. He hablado con colegas de otros departamentos y todos coinciden en algo extraño. No podemos seguir fingiendo que esto no está sucediendo, dijo, su voz apenas un susurro tenso en el aire cargado. Le expliqué lo que había visto y experimentado personalmente. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra con cuidado. No creo en fantasmas ni en lo sobrenatural, pero algo está ocurriendo aquí, Elena. Algo que no podemos explicar fácilmente. Necesitamos encontrar respuestas, no solo por nosotros, sino por nuestros pacientes, dijo con determinación en su voz. Decidimos investigar más a fondo. Nos sumergimos en registros médicos, revisamos los tratamientos administrados, buscamos patrones en los informes de los pacientes. No encontramos respuestas definitivas, solo más preguntas que se acumulaban como nubes oscuras sobre nuestras cabezas. En medio de nuestra búsqueda, recibimos una llamada urgente una noche. Un paciente, el señor Gómez, había sido encontrado inconsciente en su habitación. Cuando llegamos, encontramos a los enfermeros tratando de reanimarlo sin éxito. Mientras observaba la escena frenética, mi mirada fue atraída una vez más hacia la esquina de la habitación. Allí, en la penumbra, la figura de la enfermera sin ojos estaba de pie, observando con una calma inexpresiva. Esta vez, su presencia parecía más tangible, más presente que antes. No pude apartar la mirada mientras los médicos continuaban sus esfuerzos infructuosos por salvar al paciente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo estremecer hasta lo más profundo de mi ser. La figura estaba mirándome a mí. No a los médicos, no al personal de enfermería, sino a mí. Sentí su mirada penetrante, como si pudiera ver a través de mí, más allá de mis defensas y mis certezas. «Elena, ven aquí», gritó el doctor Ramírez, rompiendo la conexión hipnótica que tenía con la figura. Corrí hacia él, apartando la mirada de la esquina de la habitación. El señor Gómez fue declarado muerto poco después, y el hospital se sumió en un silencio sepulcral mientras procesábamos la pérdida y el horror de lo que habíamos presenciado. Después de esa noche, las cosas cambiaron irrevocablemente en el hospital. La presencia de la enfermera sin ojos se volvió más persistente, más intrusiva. más pacientes comenzaron a morir en circunstancias misteriosas, siempre con la figura presente en algún momento antes de su fallecimiento. Nos volvimos paranoicos, siempre mirando por encima de nuestros hombros, esperando encontrarla en cada sombra y cada rincón oscuro del hospital. La moral del personal se desplomó, las renuncias se multiplicaron y el hospital comenzó a ganar una reputación siniestra entre los residentes y las familias de los pacientes. Finalmente, después de semanas de angustia y desesperación, el hospital decidió cerrar temporalmente para una investigación exhaustiva. Se trajeron expertos en psiquiatría, investigadores paranormales e incluso sacerdotes para intentar purgar el edificio de lo que sea que acechaba sus pasillos. No sé qué conclusiones se alcanzaron en última instancia. Fui transferida a otro hospital poco después del cierre, junto con muchos de mis colegas. El caso de la enfermera sin ojos se convirtió en una leyenda urbana entre nosotros, una historia que solo contábamos en susurros y solo compartíamos con aquellos que habían vivido la experiencia de primera mano. Han pasado años desde aquellos eventos, pero el recuerdo sigue fresco en mi mente como una herida que se niega a sanar por completo. A veces me pregunto si algún día encontraré respuestas, si algún día sabré la verdad detrás de lo que presenciamos aquella noche y las noches que siguieron. Por ahora, solo me consuela saber que no estoy sola en mi experiencia. Que otros también compartieron la carga de esa memoria, y que la verdad, aunque sea elusiva, sigue esperando ser descubierta en las sombras que acechan más allá de la comprensión humana. La Guardia Eterna. Mi nombre es Andrea Martínez. Siempre había pensado que mi trabajo como enfermera me exponía a las facetas más crudas y reales de la vida. Había sido testigo del dolor, la alegría, la muerte y, ocasionalmente, de la recuperación milagrosa de aquellos que parecían estar destinados a morir. Pero jamás imaginé que algo podría sacudirme al punto de cuestionar mi cordura. Todo comenzó cuando me asignaron a la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Santa Lucía, en Madrid. Era un trabajo rutinario, nada fuera de lo común. Había trabajado en UCI antes y estaba acostumbrada a lidiar con la tensión constante de la vida y la muerte. Sin embargo, algo era diferente esta vez. No lo noté al principio, pero pronto empezó a hacerse evidente. Mi paciente, un hombre llamado Javier Pérez, había estado en coma durante semanas. Según el informe, había sufrido un grave accidente de tráfico. Un camión lo había arrollado mientras cruzaba una calle en la noche, dejándolo al borde de la muerte. Sus heridas eran severas, con traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. Los médicos no eran optimistas respecto a su recuperación. Mi trabajo era simple: monitorear sus signos vitales, administrarle los medicamentos necesarios y mantenerlo cómodo. El primer par de noches transcurrió sin incidentes. Llegaba al hospital, tomaba su presión, revisaba sus niveles de oxígeno y me aseguraba de que estuviera estable. Pero en la tercera noche, algo extraño sucedió. Estaba revisando sus signos vitales cuando noté un leve movimiento en sus párpados. Me detuve un momento, observándolo con atención. ¿Había sido una ilusión? Estaba segura de que lo había visto moverse. Lo observé durante unos minutos más, pero no volvió a suceder. Sacudí la cabeza, pensando que tal vez estaba demasiado cansada. Las noches en UCI podían ser agotadoras y era fácil que la mente te jugara malas pasadas. No obstante, el incidente me dejó inquieta. Esa misma noche, cuando finalmente llegué a casa y me acosté, tuve un sueño extraño. En mi sueño, estaba caminando por una calle oscura. La única luz provenía de los faroles distantes, creando sombras alargadas que se extendían hasta el horizonte. Sentía que alguien me seguía, pero cada vez que me daba la vuelta, no había nadie. El asfalto bajo mis pies estaba frío y el silencio era opresivo, como si el mundo entero contuviera el aliento. De repente, escuché un ruido. Un crujido de metal, seguido por un estruendo ensordecedor. Me giré justo a tiempo para ver un camión enorme que se abalanzaba sobre mí. El sueño terminó en ese instante y me desperté jadeando, empapada en sudor. Me tomó un rato darme cuenta de que había estado soñando. El realismo de la experiencia fue perturbador y la sensación de ser perseguida me acompañó durante todo el día. Intenté sacudirme el malestar, convenciéndome de que solo había sido un mal sueño, probablemente provocado por la historia del accidente de Javier. Sin embargo, no pude evitar sentir que había algo más profundo y más oscuro que no lograba comprender. La siguiente noche, fui al hospital con una sensación de aprehensión que no podía explicar. Al entrar en la UCI, todo parecía normal. Los monitores emitían sus pitidos rítmicos, las luces fluorescentes brillaban con la frialdad habitual y Javier yacía inmóvil en su cama, conectado a un sinfín de máquinas. Me acerqué a él, dispuesta a realizar los controles de rutina, cuando noté algo extraño. Su respiración era más irregular, como si estuviera luchando por mantenerse en calma. Me acerqué más para revisar sus signos y entonces sucedió de nuevo, sus párpados se movieron. Pero esta vez, no fue solo un espasmo. Sus ojos se abrieron por completo. Salté hacia atrás, mi corazón martillando en el pecho. Lo observé, esperando que dijera algo, que hiciera cualquier cosa. Pero no lo hizo. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. Era como si me estuviera mirando, pero al mismo tiempo, no. Tras unos segundos que parecieron eternos, sus párpados cayeron de nuevo, dejándolo en su estado comatoso. Corrí hacia la estación de enfermeras y revisé su historial. No había habido ningún cambio en su condición, ningún signo de mejoría. Esto no tenía sentido. Decidí no decir nada. ¿Quién me creería? Podrían pensar que me estaba volviendo loca. Tal vez, eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Esa noche, al llegar a casa, el sueño me eludió. Cuando finalmente me quedé dormida, el sueño volvió, pero esta vez fue diferente. Ya no estaba sola en la calle. Podía ver a Javier caminando unos pasos por delante de mí, tambaleándose como si estuviera herido. Lo llamé, pero no me respondió. Solo seguía caminando, alejándose de mí. El pánico creció en mi pecho. Necesitaba alcanzarlo, pero cada vez que intentaba correr, mis piernas se volvían pesadas como el plomo, impidiéndome avanzar. Finalmente, Javier se detuvo y justo cuando iba a girarse hacia mí, me desperté de golpe, con el sonido de mis propios gritos resonando en la oscuridad de mi habitación. A partir de ese momento, cada noche fue peor. Javier mostraba signos de actividad más evidentes. No solo sus ojos se abrían de vez en cuando, sino que su cuerpo también empezaba a moverse. Sus dedos se contraían, su respiración se volvía agitada y en ocasiones su boca se entreabría como si intentara hablar. Cada vez que sucedía, sentía un frío intenso que me recorría la espina dorsal. Era como si estuviera siendo testigo de algo que no debía ver. Los sueños también se volvieron más vívidos. Ya no solo caminaba detrás de Javier en una calle oscura. Ahora podía ver fragmentos de su vida antes del accidente. Lo veía sentado en un coche, riendo con amigos, o caminando por un parque con su novia. Pero siempre, al final del sueño, el accidente ocurría de nuevo. El camión aparecía de la nada, embistiéndolo con una fuerza brutal, y yo sentía su dolor, su miedo, como si fuera el mío. El último sueño fue el peor de todos. Estaba en el coche con Javier, sintiendo la calidez del volante bajo mis manos, escuchando el sonido de la radio. Sabía lo que iba a pasar, pero no podía hacer nada para evitarlo. Las luces del camión aparecieron en la distancia y en un instante todo se volvió un caos de metal retorcido y cristales rotos. Sentí cada impacto, cada hueso rompiéndose, cada respiración agonizante. Y cuando todo terminó, el silencio fue peor que cualquier otra cosa. Podía oír mi propia respiración, lenta y trabajosa, mientras la oscuridad me envolvía. Me desperté esa mañana sintiendo que algo había cambiado. El sueño no me había abandonado como lo había hecho en noches anteriores. Esta vez, la sensación de muerte se aferraba a mí, incapaz de ser sacudida. El miedo, el dolor, la desesperanza, todo estaba presente, como si hubiera traído parte de esa pesadilla conmigo al mundo real. Fui al hospital en un estado de automatismo, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera Javier. Al llegar a la UCI, me acerqué a su cama con una mezcla de temor y desesperación. Sabía que lo que estaba sucediendo no era normal, pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué me estaba pasando, por qué estaba viendo y sintiendo estas cosas. Para mi sorpresa, al llegar, Javier estaba más inquieto que nunca. Su cuerpo se movía como si luchara por liberarse de una prisión invisible. Sus manos se tensaban y sus ojos estaban abiertos, pero no de la forma vacía de antes. Había una chispa de algo en ellos, algo que me miraba directamente, algo que suplicaba por ayuda. El monitor de su frecuencia cardíaca comenzó a pitar de manera frenética y corrí a buscar a un médico. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Cuando regresamos, su cuerpo estaba completamente inmóvil. El médico revisó sus signos vitales, pero todo estaba en orden. No había explicación para lo que acababa de suceder. Me quedé de pie, sintiendo que las fuerzas me abandonaban, mientras el médico salía de la habitación sin notar nada fuera de lo común. Yo, en cambio, sabía que lo que había visto no era un simple reflejo del coma. Javier estaba atrapado en un lugar entre la vida y la muerte, y de alguna manera, me había arrastrado con él. Esa noche, decidí que no podía seguir así. Me sentía como si estuviera perdiendo el control de mi mente, como si estuviera a punto de caer en un abismo del que no había retorno. Así que, al terminar mi turno, fui a la capilla del hospital. No soy una persona particularmente religiosa, pero necesitaba encontrar algún tipo de paz, algo que me devolviera a la realidad. Me senté en el banco, rodeada de un silencio casi absoluto, y cerré los ojos. Recé, o intenté hacerlo. Pedí fuerza, claridad y, sobre todo, una salida a esta pesadilla. Cuando abrí los ojos, sentí un peso en mi pecho, pero no era el tipo de alivio que esperaba. Era como si algo, o alguien, estuviera allí conmigo. Regresé a la UCI, sabiendo que tenía que enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Al entrar en la habitación de Javier, el aire se sentía denso, pesado. Lo miré por un largo rato, esperando algún movimiento, algún signo de que estuviera consciente de mi presencia. Nada sucedió, y una parte de mí comenzó a relajarse, pensando que tal vez todo había terminado. Pero entonces, el monitor de Javier comenzó a emitir un pitido agudo. Su frecuencia cardíaca se disparó y sus ojos se abrieron de golpe, mirándome fijamente. Sentí que mi propio corazón se detenía cuando su mano se alzó ligeramente del colchón, como si intentara alcanzarme. El frío se apoderó de la habitación y en ese instante, lo supe, Javier no estaba solo. Algo más estaba allí, algo que lo mantenía atrapado entre la vida y la muerte y que ahora me tenía en su mira. De repente, el monitor dejó de pitar. Javier se desplomó en la cama, su mano cayendo inerte a su lado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo había terminado tan rápido como había comenzado. Sin embargo, la sensación de opresión no me abandonaba. Me acerqué lentamente a la cama y lo miré, esperando ver algún signo de vida, pero solo encontré el rostro tranquilo de un hombre en coma. Esa fue la última vez que trabajé en la UCI. No podía seguir enfrentando lo que allí sucedía, no cuando la línea entre la vida y la muerte se había vuelto tan borrosa para mí. No sé qué era lo que Javier vio en esos últimos momentos, y tal vez nunca lo sabré. Pero una cosa es segura, algo más allá de la comprensión humana sucedió en esa habitación, algo que desafía toda lógica y razón. Desde entonces, los sueños han cesado, pero el recuerdo de esos días me persigue. A veces, en la oscuridad de la noche, siento la misma opresión, el mismo frío que me recorrió en aquella habitación. Y aunque intento convencerme de que fue solo mi mente jugándome una mala pasada, una parte de mí sabe que no es así. No puedo olvidar la mirada de Javier en esos últimos momentos. No era solo la de un hombre atrapado en un cuerpo inmóvil. Era la mirada de alguien que había visto algo más allá, algo que lo aterrorizó hasta lo más profundo de su ser y que ahora me acecha, esperando el momento adecuado para reclamarme también. Las apariciones en la sala de emergencias. Mi nombre es Ana Gómez y soy enfermera en el Hospital General de San Miguel. He trabajado aquí durante más de 10 años, y en todo ese tiempo, he visto cosas que desafían la lógica y la razón. Sin embargo, nada me preparó para los eventos que ocurrieron hace un año. Esta es mi historia, y aunque parezca increíble, les aseguro que cada palabra es verdadera. Era una noche fría de noviembre. El viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Estaba de turno en la sala de emergencias, una de las noches más agitadas del año. Los accidentes automovilísticos eran más comunes durante estas tormentas y esa noche no fue la excepción. El caos habitual reinaba en la sala, con pacientes llegando en camillas, heridos y ensangrentados, sus gritos de dolor resonando en mis oídos. Pero esa noche, algo más acechaba entre nosotros. Todo comenzó con una llamada de auxilio que recibimos alrededor de las 10 de la noche. Un autobús escolar había chocado contra un camión en la carretera principal, causando un accidente masivo. En cuestión de minutos, los heridos comenzaron a llegar. Los paramédicos, pálidos y tensos, traían a los pacientes en rápida sucesión. El olor a sangre y metal llenaba el aire, mezclándose con el aroma a desinfectante. Yo estaba asignada a Trill, evaluando la gravedad de las lesiones y priorizando el tratamiento. Mi entrenamiento y experiencia me mantenían enfocada, pero algo en esa noche se sentía diferente. Había una opresiva sensación de desesperación en el aire, como si una sombra oscura se cerniera sobre nosotros. Mientras me ocupaba de un niño con una fractura en el brazo, vi a una figura de reojo. Una mujer joven, empapada y pálida, de pie en la esquina de la sala. Parecía fuera de lugar, no llevaba ropa de hospital y no parecía estar herida. Cuando levanté la vista para llamarla, había desaparecido. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al estrés y seguí con mi trabajo. Sin embargo, no era la única que veía cosas extrañas. Varios de mis compañeros mencionaron haber visto figuras similares. Al principio, lo atribuimos al agotamiento y la tensión del momento. Pero a medida que avanzaba la noche, las apariciones se hicieron más frecuentes y más inquietantes. Uno de los médicos, el doctor Hernández, un hombre robusto y de carácter fuerte, vino a verme con una expresión de preocupación. «Ana, ¿has notado algo extraño esta noche?», preguntó. Le conté sobre la mujer que había visto y él asintió, su rostro se tornó aún más serio. «Yo también he visto cosas», confesó. «No estoy seguro de lo que está pasando, pero hay algo que no está bien». La situación empeoró cuando uno de los pacientes, un hombre de mediana edad con múltiples heridas, comenzó a gritar. «Están aquí. Dios mío, están aquí para vengarse». Intentamos calmarlo, atribuyendo sus palabras al dolor y al trauma. Pero sus ojos estaban llenos de un terror genuino que me heló la sangre. Mientras la noche avanzaba, las apariciones se volvieron más claras y más aterradoras. Veíamos figuras ensangrentadas caminando por los pasillos, sus ojos vacíos y sus rostros deformados por el dolor. A veces, susurros incomprensibles llenaban el aire y la temperatura en la sala de emergencias bajaba abruptamente, como si una presencia helada se moviera entre nosotros. Una de las enfermeras más jóvenes, Lucía, estaba especialmente afectada. La encontré llorando en la sala de descanso, temblando y casi incapaz de hablar. Vi a una niña, Ana. Estaba cubierta de sangre, y me miró. Me miró con unos ojos tan llenos de dolor. La abracé, tratando de consolarla, pero yo misma estaba aterrorizada. La tensión en el hospital era palpable, y no tardó mucho en extenderse el rumor de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Algunos de los empleados más supersticiosos comenzaron a hablar de espíritus vengativos, mientras que otros simplemente trataban de mantener la calma y seguir con su trabajo. Pero la verdad era ineludible, estábamos siendo testigos de algo que no podíamos explicar. Finalmente, uno de los doctores más veteranos, el doctor López, sugirió que alguien debería investigar el lugar del accidente. Creía que podría haber una conexión entre lo que estábamos experimentando y lo sucedido en la carretera. Yo me ofrecí voluntariamente para ir, junto con el doctor Hernández y un par de paramédicos. Cuando llegamos al lugar del accidente, la escena era espeluznante. Los restos del autobús y el camión estaban esparcidos por la carretera, iluminados por las luces parpadeantes de las patrullas y las ambulancias. La lluvia había disminuido, pero un denso banco de niebla envolvía el área, aumentando la sensación de irrealidad. Caminamos entre los restos, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Fue entonces cuando encontramos el diario de uno de los pasajeros del autobús, una maestra llamada Clara. Sus últimas entradas describían un viaje escolar rutinario, pero lo que leímos en las páginas finales nos dejó sin aliento. Clara había mencionado que el conductor del autobús parecía nervioso y distraído, hablando por su celular repetidamente. Y lo más perturbador, describía un camión que lo seguía de cerca, conducido por un hombre que ella reconoció. «Es el doctor Méndez», escribió. «El mismo médico que causó el accidente de mi hermano hace un año. No puedo creer que esté aquí, nos está siguiendo». El doctor Méndez era un hombre conocido para nosotros. Había trabajado en el hospital durante años, pero tenía una reputación turbia. Varios incidentes de negligencia habían sido reportados bajo su watch, pero siempre lograba evadir la responsabilidad. Era un hombre poderoso, con conexiones que le permitían salir ileso de cualquier situación. Regresamos al hospital con una creciente sensación de horror. Había demasiadas coincidencias. Las apariciones, el accidente y ahora la implicación del doctor Méndez. Al compartir nuestras sospechas con el resto del equipo, el miedo se transformó en una determinación de descubrir la verdad. Comenzamos a revisar los registros del hospital, buscando cualquier indicio que pudiera vincular al doctor Méndez con el accidente. Descubrimos que había estado de guardia esa noche, pero no en la escena del accidente. Sin embargo, encontramos pruebas de que había alterado los registros y manipulado las pruebas de alcohol del conductor del camión para encubrir su propia implicación. Nuestra investigación clandestina nos llevó a confrontar al doctor Méndez directamente. Lo enfrentamos en su oficina, exigiendo respuestas. Al principio, negó todo. Pero finalmente, bajo la presión de las pruebas, comenzó a quebrarse. Su rostro se torció en una expresión de desesperación y rabia mientras confesaba que había estado involucrado en el accidente. «No quería hacerles daño», dijo. «Solo quería asustarlos. Clara me había estado acosando, amenazando con exponerme. No sabía que las cosas se saldrían de control». El ambiente en la oficina era tenso, y antes de que pudiéramos decidir qué hacer, las luces parpadearon y una ráfaga de aire helado llenó la sala. Las apariciones habían venido por él. Figuras fantasmales comenzaron a materializarse, rodeando al doctor Méndez. Sus gritos de terror llenaron el aire cuando las sombras lo arrastraron hacia el suelo, como si el propio infierno hubiera venido a reclamarlo. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos mientras veíamos cómo el doctor Méndez desaparecía en la oscuridad. Cuando las luces se estabilizaron, la oficina estaba vacía. El cuerpo del doctor nunca fue encontrado, y su desaparición se convirtió en otro misterio en los anales del hospital. Las apariciones cesaron después de esa noche. Parecía que los espíritus habían obtenido su venganza y finalmente podían descansar en paz. Pero el trauma de esa experiencia dejó una marca imborrable en todos nosotros. Desde entonces, he tratado de seguir con mi vida y mi trabajo, pero hay noches en las que todavía siento la presencia de aquellos que murieron en ese accidente. Susurros en los pasillos, sombras que se mueven por el rabillo del ojo. Sé que nunca estaré completamente libre de esos recuerdos. Esta es mi historia, una advertencia de que el mal no siempre viene en formas que podemos comprender o combatir con la razón. Y aunque el doctor Méndez pagó por sus crímenes, siempre me preguntaré si algún día las sombras vendrán también por mí. Las voces del pabellón psiquiátrico. Me llamo Clara Ramírez y llevo casi 7 años trabajando como enfermera en el pabellón psiquiátrico de la Clínica San Miguel, un lugar que, a lo largo del tiempo, ha ganado cierta reputación por tratar a pacientes con las condiciones mentales más graves y difíciles de manejar. Aquí, la línea entre la cordura y la locura parece desdibujarse, y en las noches, cuando los pasillos están vacíos y el silencio se cierne como una manta pesada, esa línea se vuelve aún más borrosa. Siempre supe que trabajar en un lugar como este me expondría a situaciones extrañas y, de hecho, aprendí a lidiar con el comportamiento errático y, a menudo, perturbador de los pacientes. Las alucinaciones, los gritos en mitad de la noche, los ataques de pánico, todo eso se convirtió en parte de mi rutina diaria. Pero lo que no podía prever era que, con el tiempo, el propio entorno del pabellón comenzaría a afectarme de maneras que nunca había imaginado. Todo empezó una noche fría de octubre, en uno de esos turnos en los que el reloj parece moverse más lentamente de lo normal. Era alrededor de la medianoche y estaba revisando a los pacientes, asegurándome de que todos estuvieran estables. La mayoría dormía, pero algunos, como era habitual, permanecían inquietos, murmurando para sí mismos, atrapados en sus propios mundos internos. Mientras caminaba por el pasillo del ala norte, donde se encontraban los pacientes más severos, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Al principio, lo atribuí al frío, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era un sonido bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me detuve, tratando de localizar su origen, pero el pasillo estaba vacío, salvo por el débil resplandor de las luces de emergencia. El susurro continuó, una mezcla de palabras ininteligibles que me hicieron sentir incómoda, aunque no podía decir exactamente por qué. Me sacudí la sensación y continué con mi ronda, tratando de concentrarme en mi trabajo. Pero a medida que avanzaba la noche, los susurros se hicieron más frecuentes, más claros. Cada vez que pasaba por el ala norte, los escuchaba, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giraba, esperando encontrar a alguien, pero siempre estaba sola. El sonido se adhería a mi mente, no importaba cuánto intentara ignorarlo. Era un murmullo constante, como si las paredes mismas del pabellón me estuvieran hablando. Traté de racionalizarlo, de convencerme de que era solo mi mente jugando conmigo, quizás debido al cansancio acumulado. Después de todo, trabajar en un pabellón psiquiátrico no era fácil, y los turnos nocturnos podían ser agotadores. Sin embargo, lo que más me inquietaba era que los susurros no eran simplemente ruidos sin sentido. Con el tiempo, comencé a distinguir palabras, frases que parecían dirigidas a mí, y lo más perturbador de todo, eran frases que hacían referencia a cosas de mi pasado, secretos que había enterrado hace mucho tiempo. Uno de los primeros susurros claros que escuché me dejó helada, ¿recuerdas a Julia? Julia era una amiga de la infancia, alguien con quien había perdido contacto hacía años. Lo extraño era que no había pensado en ella en mucho tiempo y no tenía idea de por qué ese nombre surgiría en mi mente en medio de un turno nocturno. Traté de ignorarlo, pero los susurros continuaron, mencionando otros nombres, otros recuerdos que creía haber olvidado. Con cada turno nocturno que pasaba, los susurros se volvían más personales, más insistentes. Comenzaron a mencionarme eventos que me hacían sentir una profunda incomodidad, como si alguien estuviera hurgando en mi mente, sacando a la luz los momentos más oscuros de mi vida. Los susurros me hablaban de errores que había cometido, de culpas que había cargado en silencio, y de miedos que nunca había compartido con nadie. Y siempre, siempre, mencionaban a Julia, preguntándome si la recordaba, si sabía lo que había pasado con ella. Conforme los días se convirtieron en semanas, empecé a notar un patrón. Los susurros eran más intensos cuando me acercaba a ciertos pacientes, especialmente aquellos en el ala norte. Uno de ellos, un hombre llamado Andrés, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, solía mirarme con una expresión de comprensión cada vez que entraba en su habitación. Era como si supiera lo que estaba escuchando, como si él también pudiera oír los susurros que me atormentaban. Había algo en Andrés que me perturbaba profundamente. Sus ojos, siempre alerta, me seguían mientras trabajaba en su habitación y su silencio era más inquietante que cualquier grito o delirio que hubiera presenciado en otros pacientes. Comenzó a ocurrir cada vez que me acercaba a él, los susurros se volvían más intensos, más claros. Era como si su presencia amplificara las voces, como si él fuera el epicentro de todo lo que estaba sucediendo. Un día, mientras revisaba sus signos vitales, los susurros se volvieron tan fuertes que casi me sentí mareada. Esta vez, no eran solo susurros, eran voces claras, hablándome en un tono que era a la vez familiar y aterrador. Me decían que todo lo que estaba sucediendo era mi culpa, que yo había despertado algo en ese lugar, algo que había estado dormido durante años. Las voces me acusaban, me recordaban decisiones que había tomado, errores que había cometido, cosas de las que me arrepentía profundamente. Esa noche, no pude soportarlo más. Salí del pabellón apresuradamente, dejando mi turno a medio terminar. La presión en mi pecho era insoportable y sentía que el aire me faltaba. Me refugié en la sala de descanso, tratando de calmarme, pero los susurros seguían ahí, resonando en mi mente. Era como si se hubieran incrustado en mi cabeza, una presencia que no podía escapar. Pasé los días siguientes sumida en una especie de niebla. Mi mente no podía dejar de repasar los susurros, las voces que parecían saber tanto sobre mí. Comencé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si estaba empezando a mostrar signos de la misma locura que veía en los pacientes que cuidaba. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación de que lo que estaba experimentando era real, de que había algo en ese pabellón que estaba conectado a mí de una manera que no lograba comprender. Decidí que necesitaba respuestas. Empecé a investigar el pabellón, buscando en archivos antiguos y preguntando discretamente a los compañeros más veteranos. Descubrí que el ala norte había sido cerrada durante años antes de que yo empezara a trabajar allí, debido a un incidente que nadie quería discutir abiertamente. Había rumores de que un paciente se había suicidado en circunstancias extrañas y que desde entonces, esa ala había sido evitada por todos. Mi investigación me llevó a un nombre que no esperaba encontrar, Julia Ramírez. Mi amiga de la infancia, la misma cuyo nombre había escuchado en los susurros. Descubrí que había sido paciente en ese pabellón, ingresada cuando tenía apenas 15 años. Los registros no eran claros sobre lo que le había sucedido, solo mencionaban una muerte accidental en circunstancias que nunca fueron del todo explicadas. La revelación me dejó aturdida. Julia y yo habíamos perdido contacto cuando éramos adolescentes y siempre había asumido que se había mudado o que simplemente habíamos tomado caminos separados. Nunca imaginé que hubiera terminado en un lugar como este, y mucho menos que hubiera muerto aquí. Todo comenzó a encajar en mi mente de una manera perturbadora, los susurros, las voces, los recuerdos que surgían de repente. Era como si el pabellón me estuviera diciendo algo, algo que necesitaba saber. Volví a mi turno esa noche con una mezcla de miedo y determinación. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre, aunque no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. Mientras caminaba por el pasillo del ala norte, los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Me hablaban de Julia, de lo que había sufrido, de cómo había terminado en ese lugar, sola y asustada. Cuando entré en la habitación de Andrés, el aire era denso, pesado con una sensación de inminente revelación. Sentía que las paredes mismas estaban observándome, esperando a que entendiera lo que debía hacer. Los susurros alcanzaron un crescendo, y de repente, todo quedó claro, no era Andrés quien amplificaba las voces, sino que él era el conducto, la conexión entre este mundo y el siguiente. En su locura, había abierto una puerta que no debía haber sido abierta, permitiendo que las voces de los muertos, las almas inquietas atrapadas en este lugar, se comunicaran conmigo. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren. Julia había muerto aquí, y su espíritu, junto con el de otros que habían sufrido destinos similares, estaba atrapado, incapaz de encontrar descanso. Y de alguna manera, yo era la clave, el vínculo que podría liberarlos o condenarlos a permanecer en ese limbo para siempre. Salí de la habitación de Andrés sintiéndome vacía y llena de terror al mismo tiempo. Los susurros comenzaron a desvanecerse, pero su mensaje quedó claro en mi mente. Tenía que hacer algo, aunque no sabía qué. Todo lo que había conocido, todo en lo que había creído, se desmoronaba ante mis ojos, reemplazado por una verdad que desafiaba toda lógica. Ahora, cada vez que entro al pabellón, siento que estoy caminando sobre terreno sagrado, un lugar donde las fronteras entre este mundo y el siguiente son peligrosamente finas. Sigo trabajando allí, aunque ya no soy la misma persona que era antes. Los susurros aún me siguen, aunque han cambiado, se han vuelto más suaves, menos acusatorios. Pero siempre están ahí, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender, cosas que acechan en los rincones más oscuros de nuestra mente. Y aunque trato de seguir adelante, de cumplir con mi deber como enfermera, sé que nunca podré escapar por completo de las voces que habitan en las sombras de la Clínica San Miguel. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero por ahora, sigo adelante, esperando que algún día las voces encuentren la paz que tanto anhelan y que tal vez, solo tal vez, me dejen encontrar la mía. La enfermera de la guerra. Mi nombre es Elena Méndez y soy enfermera en el Hospital Militar San Juan de Dios, un lugar que ha visto más dolor y sufrimiento del que cualquier persona debería experimentar en toda una vida. Este hospital, con su imponente estructura de concreto y pasillos interminables, ha sido el refugio de soldados heridos durante décadas. Aquí es donde la guerra deja su marca más profunda, no solo en los cuerpos de los hombres que traen desde el frente, sino también en los espíritus de quienes los cuidamos. Mi trabajo, aunque agotador, me ha dado un propósito en la vida. Desde que me uní al hospital hace casi 10 años, he aprendido a lidiar con el horror de la guerra, con la sangre, las amputaciones y el constante eco de los gritos de dolor. Pero hace unos meses, algo cambió. Algo que me hizo cuestionar mi cordura y todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Todo comenzó una noche de verano, en uno de esos turnos que parecen interminables. Los heridos llegaban en oleadas, transportados en camillas desde las ambulancias que no paraban de llegar. Había una batalla encarnizada en algún lugar al otro lado del país y los soldados heridos llenaban cada rincón disponible del hospital. La sangre cubría el suelo y los médicos y enfermeras trabajábamos sin descanso, luchando contra el reloj para salvar tantas vidas como fuera posible. Esa noche en particular estaba asignada a la unidad de cuidados intensivos, una sala lúgubre donde el olor a desinfectante apenas lograba enmascarar el hedor de la muerte inminente. Los monitores emitían sus pitidos regulares y las máquinas respiratorias trabajaban incansablemente para mantener con vida a los soldados que habían sufrido las peores heridas. No era un lugar donde la esperanza tuviera mucho espacio para existir. Mientras me ocupaba de uno de los pacientes, un joven que había perdido ambas piernas a causa de una mina terrestre, noté algo extraño en el pasillo. Era una figura, apenas visible en la penumbra, moviéndose lentamente, como si buscara algo o a alguien. Al principio, pensé que era uno de los soldados que había salido de su cama, tal vez en un estado de confusión o delirio. Dejó al paciente en manos de otra enfermera y me dirigí hacia la figura para ayudarle a regresar a su habitación. Cuando me acerqué, el aire se volvió pesado, frío, y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Llamé al hombre, pero no respondió. Cuando finalmente llegué lo suficientemente cerca como para distinguir sus rasgos, me quedé helada. Era un soldado, pero su uniforme estaba desgarrado y cubierto de sangre. Su rostro, pálido y demacrado, tenía una expresión de profundo sufrimiento. Lo que más me perturbó fue la mirada en sus ojos, vacía, sin vida, como si no estuviera realmente allí. El soldado se detuvo frente a una puerta, giró la cabeza hacia mí y, por un breve instante, sus ojos se encontraron con los míos. Entonces, en un parpadeo, simplemente desapareció. No hubo sonido, no hubo movimiento, solo el vacío que dejó en el pasillo oscuro. Mi corazón latía con fuerza y una oleada de pánico subió por mi garganta. Me quedé quieta, incapaz de moverme o pensar con claridad, intentando procesar lo que acababa de suceder. Pasaron varios minutos antes de que pudiera obligarme a dar la vuelta y regresar a la unidad. Mi mente buscaba explicaciones, tal vez había sido un truco de la luz, tal vez estaba tan cansada que mi cerebro había jugado una mala pasada. Pero algo en el fondo de mi ser sabía que lo que había visto era real, aunque no podía entender cómo o por qué. Esa noche, apenas dormí. Cuando finalmente logré cerrar los ojos, fui atormentada por pesadillas en las que veía al soldado una y otra vez, su rostro desencajado, sus ojos vacíos, mirándome desde la oscuridad. Al día siguiente, volví al hospital con una sensación de aprensión que no podía sacudirme. Durante el día, Todo parecía normal, y empecé a convencerme de que tal vez solo había sido el agotamiento. Pero cuando la noche volvió a caer, las cosas cambiaron. Estaba revisando a un paciente que acababa de ser operado cuando, desde el rabillo del ojo, vi algo moverse en el pasillo. Al principio, intenté ignorarlo, diciéndome que no debía dejarme llevar por la imaginación. Pero la sensación de que alguien estaba allí, observándome, se hizo tan fuerte que finalmente me giré para mirar. Ahí estaba otro soldado. Su uniforme estaba empapado en sangre, con un gran agujero en el pecho que dejaba ver el tejido desgarrado. Caminaba lentamente, con la cabeza gacha, como si cargara un peso insoportable. Al igual que el primero, parecía no tener una dirección clara, vagando sin rumbo fijo por los pasillos vacíos. El terror que sentí fue indescriptible. Sabía que estaba viendo algo que no debería estar allí, algo que desafiaba toda lógica. Pero antes de que pudiera hacer algo, el soldado levantó la cabeza, me miró con esos ojos vacíos y desapareció en la nada, dejando solo un frío penetrante que se coló en mi piel y mis huesos. Las siguientes semanas se convirtieron en un infierno personal. Los soldados fantasmas se aparecían con mayor frecuencia, siempre en la noche, siempre sangrando, arrastrándose por los pasillos como almas en pena. Sus heridas eran horribles, algunas de ellas imposibles de sobrevivir, y cada uno de ellos parecía estar atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Me di cuenta de que no eran solo apariciones aleatorias, estos eran los mismos hombres que había cuidado en algún momento, hombres que habían muerto en el hospital a pesar de todos nuestros esfuerzos por salvarlos. Mi mente empezó a resquebrajarse bajo la presión. Me volví cada vez más retraída, incapaz de hablar de lo que estaba experimentando. ¿Quién me creería? ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? Intenté seguir adelante, concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que caía la noche, el hospital se transformaba en un lugar de pesadilla, poblado por los espíritus atormentados de los soldados que no habían podido encontrar la paz. Una noche, mientras estaba de guardia en la sala de recuperación, todo llegó a un punto crítico. Había estado viendo al mismo soldado aparecer repetidamente durante varias noches seguidas, siempre sangrando por una herida en la cabeza que no dejaba de gotear. Lo reconocí como uno de los pacientes que habíamos perdido hacía apenas un mes, un joven de 22 años que había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de tristeza y miedo que me consumía. Esa noche, el soldado apareció de nuevo, pero esta vez no estaba solo. A su lado, otros fantasmas comenzaron a materializarse, todos ellos con las mismas miradas vacías, todos ellos con sus uniformes empapados en sangre. Se movían lentamente por la sala, como si estuvieran buscando algo, pero sin saber exactamente qué. El pánico me invadió, y sentí que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Todo el hospital parecía resonar con el peso de esas almas perdidas y su sufrimiento era casi tangible. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me desmayaría, pero me obligué a mantener la compostura. A pesar del miedo, sentí una extraña sensación de responsabilidad, como si de alguna manera mi presencia allí estuviera conectada con lo que estaba sucediendo. Traté de recordar mis años de formación, mis creencias, todo lo que había aprendido sobre la vida y la muerte, pero nada me había preparado para esto. Finalmente, los fantasmas comenzaron a desvanecerse, uno por uno, desapareciendo en la oscuridad de los pasillos. El silencio que quedó fue aún más aterrador que su presencia, y el frío, que se había vuelto insoportable, empezó a ceder lentamente. Me quedé sola en la sala, temblando y sintiendo que había presenciado algo que no pertenecía a este mundo. Esa fue la última noche que trabajé en el Hospital Militar San Juan de Dios. Al día siguiente, presenté mi renuncia, incapaz de soportar un día más en ese lugar. Me mudé a otra ciudad, lejos de todo lo que me recordaba a esos días oscuros. Intenté reconstruir mi vida, encontrar un trabajo en un hospital civil, donde las únicas heridas que vi fueron las de accidentes y enfermedades comunes, no las de la guerra. Pero los recuerdos de esas noches nunca me abandonaron. A veces, en la quietud de la madrugada, cierro los ojos y veo de nuevo los pasillos del hospital, los fantasmas de los soldados vagando sin rumbo, atrapados en su sufrimiento eterno. Me pregunto si alguna vez encontrarán la paz que tanto necesitan, o si seguirán caminando por los corredores del hospital, esperando la ayuda que nunca llegará. Mi vida ha cambiado irremediablemente. Ya no soy la misma persona que una vez fue capaz de enfrentar la guerra sin pestañear. Ahora, llevo conmigo el peso de las almas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.